Son tres expedientes contra Álvaro Uribe, que en este caso pasó de denunciante a denunciado. Sobre todo el proceso, sobre los expedientes, sobre los protagonistas, ha escrito Daniel Coronel desde la revista Semana, en donde desde hace rato viene haciendo revelaciones sobre este tema. Daniel nos acompaña, se encuentra en Londres, es el director además de la cadena Univisión. Daniel, buenos días.
Buenos días, Néstor, qué gusto saludarlo.
¿Cómo va, don Daniel? ¿Cómo está recibiendo, Daniel, digo usted que es denunciante, todo este episodio y este tsunami político que se ha originado desde cuando la Corte Suprema, ayer en la tarde, decide llamar a indagatoria al expresidente Uribe?
Pues lo recibo con tranquilidad. Digamos, tengo claro que el deber de nosotros los periodistas es investigar y publicar cosas para que la gente las sepa, no necesariamente para que actúe la justicia. Tengo muy claro que el periodismo no es una rama auxiliar de la justicia. Nosotros no estamos para que se haga justicia, sino para que la gente conozca y tome decisiones. Si ocasionalmente la justicia toma algunas decisiones, pues bueno, y si no las toma, no nos va a causar mayor frustración.
Sí. Daniel, ¿quién va detrás aquí o quién va adelante? ¿Va usted o va la Corte Suprema de Justicia?
No, pues es que no es una carrera, porque como le digo, creo que tenemos labores funcionales totalmente distintas.
En el sentido de que usted viene haciendo revelaciones y después la Corte toma decisiones.
No, pues es que yo he tenido varias oportunidades de tener una investigación que demuestra la existencia de presiones sobre un testigo, y las he publicado en la medida en que he tenido corroboración de que eso está sucediendo, y lo voy a seguir haciendo. Pero pues es una labor totalmente distinta a la de la Corte, que tiene que tomar unas decisiones que tienen otras consecuencias. La mía es simplemente informarle a los ciudadanos acerca de unas conductas delictivas que se vienen cometiendo.
Daniel, hablemos un poco del fondo de todo este asunto. Aquí hay una manipulación de testigos. Decía en la presentación que Uribe pasó de denunciante a denunciado. ¿En qué momento se tuerce eso? ¿En qué momento esto se vuelve un delito?
A ver, esto venía como investigación de otro delito de manipulación de testigos anterior. Que coinciden algunos testigos con quien se centró esto después del 16 de febrero. Recapitulando muy brevemente, el 16 de febrero la Corte Suprema de Justicia compulsa copias para que sea investigado el senador Uribe por la manipulación de testigos. Él tenía un plazo de 5 días a partir de la notificación para presentar un recurso. Durante esos 5 días, el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, recluido en la cárcel Picota, recibe varios tipos de presiones. Unas a través de un compañero de reclusión que se llama Enrique Pardo Hash, un miembro de la aristocracia bogotana que está condenado a 29 años de cárcel por el secuestro del suegro de Andrés Pastrana, que fue asesinado en cautiverio. Otra fuente de presión es un sujeto, compañero de andanzas de este testigo de Juan Guillermo Monsalve, que se llama Carlos López alias Caliche, quien a su vez está comunicado con el actual senador Álvaro Hernán Prada y recibe de la instrucción o convienen cómo debía hablar con Monsalve, en el sentido de buscar su retractación. Sobre eso existen grabaciones de audio, existen mensajes de texto, comunicaciones de WhatsApp que lo demuestran. Otra línea es de un abogado que se llama Diego Cadena, abogado de unos narcotraficantes como don Diego Rastrojo, tramitador de cartas de otros narcotraficantes como Gordolindo, a favor de Santiago Uribe Vélez, como de otro narcotraficante a favor de la gobernadora del Valle, diría Francisca Toro. Este abogado, con esos antecedentes, recibe un poder del senador Uribe para que vaya a visitar cárceles en Estados Unidos y en Colombia buscando testimonios que lo favorezcan. Él mismo me lo dice a mí. Y durante estos días cruciales para la entrega de ese recurso, se multiplican las presiones sobre el testigo. Lo que ellos no saben es que hay grabaciones de ellos ingresando a las cárceles, de lo que dijeron en las cárceles, de lo que le dijeron al testigo, a la esposa del testigo, y de conversaciones entre ellos. Entonces, todo eso configura, digamos, una orquestación para buscar el cambio de sentido de unas declaraciones de un testigo, para favorecer a quién, a Álvaro Uribe. a la vez hay comunicaciones del señor Uribe con Álvaro Hernán Prada, del señor Uribe con Diego Cadena y del señor Uribe con otras personas que me imagino que se conocerán en los próximos días, que muestran cómo esto fue una operación totalmente organizada.
Daniel, esas grabaciones que usted dice que no sabían ellos que se estaban haciendo, ¿quién las hacía? Porque me informan desde la Corte Suprema que contaron con ayuda internacional, que todo lo tienen debidamente documentado, que aquí todo el mundo estaba grabado, interceptado, inclusive esas visitas a las cárceles. ¿Qué sabe usted de ese procedimiento? ¿Con la ayuda de quién? ¿Cómo? ¿Quién y cómo hacía esas grabaciones?
Néstor, creo que hay un momento en que no puedo decirle más sin poner en riesgo la confidencialidad de mi fuente.
Sí. Eso quiere decir que Monsalve grababa, ¿no es verdad?
Sí, señor.
Sí, ¿Monsalve grababa en video o en audio, Daniel?
Las dos cosas.
Sí, ¿y esas grabaciones las tiene usted hoy?
Una parte.
Sí.
Y las he ido publicando a lo largo de unas columnas de semana, una que se llama El que la hace la paga, otra que se llama Cadena de Mando, otra que se llama El Diablo se viste de Prada, otra que se llama Ni siquiera lo van a tocar, y la última que se llama Tres cartas, una historia.
Y una historia. Tengo entendido, Daniel, que la esposa de Monsalve también grababa, ¿no es verdad?
Sí, pero algo más, el abogado Diego Cadena, abogado de Uribe, también grababa. Y él mismo me dio unas grabaciones en donde tenía grabada la esposa de Monsalve.
Sí, ¿y cómo se explica que todos estaban grabando a todos, Daniel? Es decir, eso quiere decir que alguien había detrás entregando los aparatos de grabación, manipulando esas grabaciones.
Manipulando no sé, manipulando en el caso de la justicia no creo. Manipulando en el caso de la contraparte es posible, pero desde luego los dispositivos de grabación ocultos no crecen en los árboles y alguien se lo tuvo que facilitar al testigo.
Daniel, para comprensión de todos un poco, usted habla de presiones. ¿En qué consistían las presiones o qué les ofrecían? ¿Le ofrecían dinero a los testigos o qué les ofrecían a cambio de
cambiarlas? Las presiones fueron diversas y están documentadas en la decisión de la Corte del 16 de febrero. A este testigo en particular le ofrecieron también que entrara a la JEP y, según él mismo lo dice, en otra grabación de audio que está publicada en una de las columnas, él dice que le ofrecieron prácticamente lo que quisiera y que iba a estar en unos pocos días fuera de la cárcel. Si él se prestaba para cambiar el testimonio y decir que Uribe era inocente y quien lo había presionado era Iván Cepeda.
¿Y cómo podrían ellos sacar gente de la cárcel?
A través del ingreso a la JEP y de otros mecanismos jurídicos que el abogado Cadena admite haberle ofrecido, ya digamos por encima de cualquier duda me lo admitió a mí que le había ofrecido a Monsalve beneficios jurídicos.
Sí, pero en general, Daniel, aquí hay un punto gris que seguramente está pasando hoy en día a muchos procesados. Van a abogados y le dicen, yo su caso lo meto a la JEP, porque usted se robó un reloj o porque usted mató a una persona. ¿Eso es un delito, ofrecer meterlo a la JEP?
No, es que yo no tengo la posibilidad ni la habilidad de calificar delitos. Lo que pasa es que esto no es que haya sucedido en medio de una conversación donde se encontraron dos personas en el café Oma a hablar. Fueron a buscar a un testigo dentro de los términos para presentar un recurso con el propósito de hacerlo cambiar el sentido de sus declaraciones, lo cual en una investigación previa sobre manipulación de testigos.
Daniel, ¿qué papel juega en todo este entramado Jaime Lombana?
Pues, a ver, el doctor Lombana visitó la cárcel Picota coincidiendo con una de las visitas de Diego Cadena, están grabados en video. El doctor Lombana me ha dicho que él fue a la cárcel acompañando a su suegra, que es familiar del secuestrador condenado Enrique Pardo Haas, y él dice que cuando Pardo Haas le puso el tema, él inmediatamente dijo que no participaba en eso. Son muy diferentes las pruebas que existen sobre la acción del abogado Diego Cadena frente a las de Jaime Lombana.
Pero Lombana
le doy
habló,
el beneficio de la duda al doctor Lombana.
¿Lombana habló con Monsalve?
Y seguiré investigando.
¿Lombana habló con Monsalve?
No, que yo sepa no.
No habló en la Picota, pero ¿tenían la intención de hacer que Lombana hablara con Monsalve?
No tengo la menor idea. Eso habría que preguntárselo al doctor Lombana. Existen grabaciones de Enrique Pardo Haas donde menciona Lombana y un posible papel en esto, pero no, hasta donde yo sé, no existe ninguna comunicación que vincule directamente a Monsalve con el doctor Lombana. Por eso le digo como investigador periodístico, le doy el beneficio de la duda. Daniel, lo que he publicado es lo que puedo decir.
Hay otro nombre. O
sea, es muy distinto el papel que ha tenido Diego Cadena en esto.
Hay otro nombre que se menciona en sus columnas, si no recuerdo mal, y en otros artículos periodísticos, que es el de Vicky Jaramillo. ¿Quién es Vicky Jaramillo?
A ver, Vicky Jaramillo es una militante del Centro Democrático muy cercana a Álvaro Uribe. Ella era parte de la unidad de trabajo legislativo de un senador que se llama Rigoberto Barón. Ella denunció que Rigoberto Barón le pedía una parte de su salario, lo cual es un delito, y el pomposo comité de ética del Partido Centro Democrático determinó que no era cierto, y los dos se quedaron dentro del partido sin ninguna consecuencia. Una de las gestiones que ella hizo fue hablar con un familiar de Pardo Hash y aparentemente llevar unas razones que tenía que ver con la aparente oferta de Pardo Hash de entregar la retractación de Juan Guillermo Monsalve.
Sí. Daniel, ¿usted cree que Uribe acierta en su estrategia de renunciar a la condición de senador para irse a la justicia ordinaria, entre otras cosas? Dejando de ser senador, pues no tiene fuero, lo deja de investigar la Corte Suprema, que lo había llamado indagatoria. ¿Eso le ve usted sentido?
Primero, yo no estoy 100% seguro de eso, pero pues yo no soy abogado, soy un simple reportero. Me parece que es en otros casos anteriores ha existido renuncia al fuero, por ejemplo el del mismo primo del expresidente Uribe, Mario Uribe Escobar, y la corte reabocó el proceso y lo condenó. Entonces no sé cuál es la diferencia en esto. Me dicen además que es porque los hechos no están relacionados con su labor como congresista, pero es que ninguno de los hechos está relacionado con ninguno de los hechos por los cuales han sido condenados senadores y representantes está relacionado con su labor de congresista. Por ejemplo, el senador sucreño Álvaro García no mandó a matar las personas en Macayepo, no ordenó ejecutar esa masacre en función de sus labores de congresista. Pues fue un crimen que cometió siendo congresista y por eso lo procesó la corte. Mario Uribe se alió con paramilitares buscando beneficios políticos, no en función de su labor de congresista, sino también como un acto de delincuencia. Ahora, que lo hagan o no lo hagan, no es un tema mío, no es algo que yo debo evaluar. Lo que les digo es que la investigación periodística debe continuar independientemente de las decisiones que tome o no tome la justicia a través de sus diferentes ramas.
Sí, lo que me dicen a mí sobre ese dilema jurídico es que en el caso de la parapolítica efectivamente la Corte mantuvo la jurisdicción sobre esos señores porque había relación, porque ellos se aliaron con los paramilitares para hacerse elegir o para hacerse reelegir como congresista.
Y entonces la masacre de Macayepo fue una acción para hacerse elegir.
Pero yo no estoy seguro si Álvaro García renunció o no renunció a su fuero.
No renunció.
Ese es un punto
entonces, digamos, lo que pasa es que estamos ejecutando una acción sobre medidas, le estamos haciendo la justicia al doctor Uribe como si fuera un vestido para que le caiga perfectamente. Vamos a ver qué pasa.
Sí, esperemos a ver qué pasa. A mí lo que me dicen hoy, Daniel, desde la Corte Suprema, desde la Sala Penal, es que ellos dan por terminada su actuación y ellos están aceptando que el proceso, en la misma Corte, que el proceso va a la Fiscalía.
Si renuncia, eso va para la Fiscalía, dicen en la Corte.
Bueno, yo no tengo ninguna interlocución con la Corte Suprema, entonces a mí no me han dicho nada y lo que digo es como puro observador. Lo que sé es que existen estas pruebas que están publicadas y otras más, quizás más graves, que se van a conocer y que hacen difícil que la justicia, sea cual sea la rama que la ejecute, pueda ignorarlas en relación con las decisiones que tomará sobre el expresidente Uribe.
Sí, una pregunta final, Daniel, sobre una mujer, Hilda Farfán. ¿Ella qué tiene que ver que en todo este episodio, la relación de ella con Cadena, con el testigo Monsalve?
A ver, ustedes si buscan el historial de la exfiscal Hilda Niño Farfán y de su esposo, se encontrarán unas relaciones bastante poco recomendables de ellos. Hasta donde entiendo, existe una oferta de esa exfiscal para desacreditar el proceso judicial contra Santiago Uribe Vélez como parte de esta misma estrategia de testigos falsos.
¿Qué quiere decir desacreditar?
Desacreditar quiere decir quitarle fuerza a las pruebas existentes contra el señor Santiago Uribe Vélez.
¿Y ella cómo lo hacía en condición de exfiscal?
No puedo ir más allá porque es algo que todavía estoy investigando.
Sí. Daniel, me falta un tema que es muy importante, que es el de Álvaro Hernán Prada, que es a quien usted le dedica pues las últimas columnas, El Diablo se viste de Prada y demás. ¿Cómo llega Álvaro Hernán Prada a meterse en este lío? Porque Álvaro Hernán Prada, como usted lo habrá escuchado desde anoche, está diciendo que le llegan unos amigos, que golpean, que le mencionan el nombre y que él termina tangencialmente involucrado. Usted considera que eso no es tan tangencial, ¿verdad?
Yo considero que eso no es tan tangencial y además existen pruebas de que no es, tanto las que se han publicado, las que se han hecho públicas, como otras que muestran que su papel no era tan lejano y aséptico como él ha querido presentarlo. Pero pues es algo que tiene que evaluar la justicia. Yo seguiré investigando para hacer públicas esas pruebas tan pronto las tenga y las haya verificado.
¿Quién vincula a Prada con todo este presunto complot, Daniel?
Un sujeto que de nombre Carlos López, conocido con el alias de Caliche o el Llanero, que funge de intermediario entre Álvaro Hernán Prada y Juan Guillermo Monsalve Pineda. Alias Caliche había sido compañero de andanzas de Monsalve Pineda, que es un paramilitar condenado por crímenes numerosos, y resulta que hay una versión que tiene dos matices. Una es que Prada, que dice que a través de una persona lo busca él, y otra que le dice Caliche a Monsalve, en donde asegura que lo buscaron y que está, pues en términos muy vulgares, dice que están muy asustados y que lo están buscando para que por favor cambie su testimonio y mande un video con suma urgencia, porque el viernes tienen que presentar un recurso, unas pruebas ante la corte. Ese recurso, digamos, esa semana fue crucial sobre todas las presiones que existieron para este testigo.
Es que hay una parte que no conocemos aún, y no sé si usted tenga más información de por qué termina, entre comillas, reclutado Álvaro Hernán Prada para este presunto complot. Porque hay versiones de que estuvieron buscando a otros congresistas huilenses para que fueran los intermediarios, y esos congresistas huilenses no aceptaron. ¿Tiene usted información en el mismo sentido?
No, ninguna. Eso me parece que es una versión posterior de algún congresista huilense que necesita figuración y ganarle puntos con su jefe.
Sí. Daniel, todo este escándalo alrededor de Uribe, del paramilitarismo, de todo este proceso, coincide con su última columna, en la que usted hace una denuncia muy grave sobre un intento de censura de abogados del expresidente Álvaro Uribe, que le escriben a usted a Miami y le dicen que usted no puede seguir opinando y no puede seguir publicando sobre este tema. ¿Usted qué va a hacer ahora con estos ingredientes y con el desenlace que ha tenido este hecho?
Pues primero, no hay desenlace todavía, digamos, hay un capítulo importante, pero no desenlace. Y segundo, yo creo que lo veo como una gran oportunidad. Pienso que si este tema llega a la justicia americana, por las características que tiene la justicia americana, existe la posibilidad de interrogatorio de parte y de discovery de pruebas, y yo creo que sería una gran oportunidad para mí poder interrogar al expresidente Uribe ante la justicia americana.
Ah, pero eso es lo que usted quisiera, en un tribunal en Estados Unidos sentarse.
Sí, eso es lo que yo soñaría, pero pues obviamente esperemos a ver si se da o no esa oportunidad que él maravillosamente abrió a través de esa acción.
Sí. ¿Qué sabe la justicia de Estados Unidos hasta hoy de Álvaro Uribe, Daniel?
No sé, Néstor.
Pero usted ha preguntado ya por los expedientes, por los famosos expedientes desclasificados.
Yo conozco lo que ha publicado tanto varias universidades como centros de pensamiento sobre esto, pero realmente no creo que no es parte de este tema. Yo creo que básicamente el trabajo que estoy haciendo es para hacer periodismo, para mostrar unas cosas que pueden ser de interés público para unos lectores y usuarios de Semana.
Daniel, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, Néstor, siempre es un gusto oírlos.
Gracias, Daniel Coronel, de la cadena Univisión, columnista de la revista Semana, que hay que decirlo que es el hombre que se ha convertido en el abanderado las revelaciones alrededor de todo este proceso.
La verdad es que tiene el proceso, por lo que le acabamos de oír, tiene pues el tema perfectamente claro, ¿no? Y pues no dijo más cosas porque pues seguramente va a seguir insistiendo en el tema. Daniel Coronel, el tema de...
Sí. No tenga ninguna duda, Felipe, el mismo Uribe hizo las cuentas hace unos meses, dijo que Daniel Coronel le había dedicado más de 270
columnas
sobre este caso este año. Van apenas cinco. Estamos en julio, van cinco de este caso. Le preguntaba yo a Daniel quién va adelante, no en el sentido de quién es, sino quién está siguiendo a quién. La Corte Suprema, Daniel Coronel, ahí hay un episodio muy raro y es de las grabaciones. Porque se están chuzando y se están grabando absolutamente todos.
Todos contra todos.
Y esas grabaciones le están llegando a Daniel Coronel, que
pero
dirige...
Pero lo está haciendo la Corte, ¿no?
...en los Estados Unidos.
No, no, pero no todas. Las de los abogados, pues, no.
Obviamente graba... a la Corte también llegan. Pero aquí hay una mano, Héctor, que todavía no conocemos.
Néstor.
La mano de quién, sí. quién le da los equipos para grabar, por ejemplo, a Monsalve. Pregúnteselo, claro, usted legítimamente, que cualquiera que sea su posición sobre este tema, aquí hay alguien
que le está diciendo a Monsalve, que...
pues les están entregando equipos sofisticados.
Sí, claro, una persona que está en prisión con ese tipo de equipos, ni siquiera les permiten celular, es extraño que tenga equipos de grabación.
Pero pareciera, como les dije hace un rato, que la Corte misma ha participado en esa recolección de pruebas de la última fase, no de las anteriores, pero de la última fase sí, y es a lo que hace referencia la Corte en su comunicado cuando dice que lo hizo con el apoyo de organismos de cooperación o de organismos internacionales, y pareciera que ese instrumento que aparentemente tiene Monsalve, con el que graba las conversaciones de las personas que lo visitan, pues se lo dio la misma Corte a través de esas agencias de cooperación, o por lo menos se lo dieron las agencias de cooperación con la bendición de la Corte. Pero bueno, digamos que esas son hipótesis. Yo lo que quería decir, Néstor, que para seguir con la conversación que teníamos antes de iniciar la entrevista con Daniel Coronel, es que a mí me parece, primero, por supuesto que hay que respetar las decisiones judiciales, uno puede tener interpretaciones jurídicas distintas, no me parece bien que uno tenga suspicacias sobre el proceder de la Corte en relación de si lo hizo por una razón o por otra. Yo siempre asumo que un juez lo hace porque la interpretación jurídica lo lleva allá, puede ser que eso sea muy inocente, como en efecto se ha probado que ha habido jueces que toman decisiones no simplemente porque esa es su convicción, sino porque tienen plata de por medio, corrupción, etcétera, que pues yo no creo que este sea su caso, pero además no me parece bien que sea, digamos, el comienzo de la discusión. Y lo que yo iba a decir es que tampoco me parece bien que la reacción sea ni exonerar ni condenar a los sindicados anticipadamente, porque el proceso está comenzando. A mí me parece mal, por ejemplo, que el Centro Democrático esté diciendo es que el presidente Uribe no cometió esas conductas. Pues yo no sé, la Corte tendrá que decirlo, pero también me parece mal que estén diciendo que sí las cometió, porque otras personas también del otro lado del espectro político dicen, no, es que el señor es un delincuente, ¿no? Y entonces, pues ahora sí, finalmente la justicia lo va a meter preso. Pues yo no, tampoco me parece bien eso. Me parece que en ambos casos, de cualquier lado del que esté uno, lo que tiene que esperar es el desarrollo del proceso judicial, que todo indica que se va a demorar un poco más como consecuencia de la renuncia del presidente Uribe, porque yo personalmente creo que efectivamente pierde el fuero, porque el fuero de los congresistas es un fuero personal, pretende proteger al congresista, por eso le incluye, mientras es congresista, todas las conductas, independientemente de si las ha cometido como congresista en desarrollo de sus funciones o sí, no, sí. Porque pretende proteger al congresista. Cuando deja de ser congresista, pues hay una pierde el fuero, pierde la protección, y lo que pasa es a ser una regla excepcional de mantener el fuero cuando las conductas están relacionadas con la función. En el caso de los parapolíticos, el ejemplo que ponía Daniel en la entrevista de Álvaro García, la Corte llegó a la conclusión que los paramilitares se asociaban con los políticos precisamente para influir en el Congreso, y entonces dijo, esto está tan relacionado con la función, pues que claro. Se meten ahí es para tenerlos ahí y no para tenerlos en cualquier otra parte.
Claro.
Y ahí me parece que si ese es el límite, pues en el caso particular del expresidente Uribe no pareciera estar relacionado con su función, pero la Corte Suprema tendrá que tomar la decisión y la propia Fiscalía tendrá que tomar la decisión de si aboca o no el conocimiento.
Claro.
Y si ambos llegasen a decir que tienen competencia, por ejemplo, cosa que también puede ocurrir, la Corte Constitucional tendría que resolver el conflicto de competencia.
Héctor, lo que usted dice es cierto, el Deporte Nacional es esta mañana decir que Uribe es paramilitar, ¿no? Eso ya lo cogieron de
Uribe. Hacer barras, sí. De un lado claro. O de otro. Héctor dice, no se puede hacer estar haciendo barras ni estar dando ya por terminado un juicio que todavía no ha terminado.
O que la Corte está infiltrada, que la Corte es antiuribista, la Corte ha tomado una decisión que todavía apenas es un escalón más. Todavía no hay un juicio. La cuenta de Radio Com, cuenta
Néstor
Morales.
Néstor, pero...
Al Aurelio, Néstor, a ver, pero, señor. 727.
Sí, Néstor, pero en el caso de los congresistas Ulises Torres y Díaz Maluf, que ahora se mencionaban esos casos, voy a dar esos nombres, la Corte dijo, no, señor, yo mantengo mi competencia. Hay sentencia del año 2009 sobre eso. El hecho cierto es que hoy, pues cuando uno ve a Lombana, Granados, Cancino juntos, pues a uno se le puede ocurrir cualquier cosa. Va a evadir, va para allá, va para acá. Pero el hecho cierto es que hoy el presidente Uribe o el senador Uribe está en manos de la Corte Suprema de Justicia para salir o no de su competencia. Cuando uno lee las columnas de Daniel Coronel o lee la columna de Joir Ackerman sobre este caso, del Espectador, unas buenas columnas sobre eso, que además recogen algo que es importante. Aquí hay mano internacional. Barceló recurrió a ayuda internacional. No fue el cartel de la toga el que está haciendo el proceso. Aquí hay mano internacional que ayudó a documentar y a copiar todas las pruebas sobre el presunto caso de manipulación de testigos y de acoso de testigos. Entonces, en ese sentido, la Corte tiene toda, y yo pienso que con base en esas columnas, para mí no hay duda de que incurre en actos como senador y valido de su poder.
Pero Aurelio,
que es el hecho que la Corte determina. Eso,
yo le creo a la Corte, es la misma Corte la que está diciendo esta mañana que ellos perdieron competencia, es decir, en el momento en que Uribe renuncia, es decir, en esto pues no puede ser usted más papista que el Papa. La Corte diciendo, si el senador renuncia y se va para la justicia.
Pero no es una opinión.
Unos magistrados.
Dos de los tres integrantes de esa sala que definió la indagatoria de Uribe coinciden en que el caso, si renuncia Uribe, va a la Fiscalía.
Creo que ahí no hay debate.
Pero no es una opinión.
Pero
yo la verdad creo, yo le soy franco.
Pero perdóname, Nicolás.
Es irrelevante en últimas, Aurelio.
Dame un minutico.
Lo importante es que este caso salga la verdad. Y si,
claro,
y con eso termino de morar, Aurelio, y si este proceso es transparente y si las pruebas son contundentes en uno o en otro sentido, la decisión o en la Fiscalía y el juez ordinario o en la Corte Suprema de Justicia tendrá que ser exactamente la misma. Perdón, y en eso yo creo que debemos estar todos comprometidos, porque usted no puede decir, como hace un minuto decíamos, que era muy bueno, que es que la Corte Suprema de Justicia sí, pero que los jueces no. Esos sí son unos bandidos entonces. No,
pero no, hay un,
yo creo
hay
que
un
aquí
hecho
lo que tenemos que hacer es... lo que tenemos que hacer es aquí respetar y respetarlos a todos y comentar si nos parece o no.
Pero lo que pasa es que
ahora resulta entonces,
Nicolás,
que el argumento se aplica en el sentido de que aquí no hay presunción de inocencia, primero. Y si es la Corte Suprema, esa Corte sí es muy decente, pero el resto es muy bandidos.
Pero Nicolás, por eso es que se va el proceso para allá. Todos sabemos, y lo sabe Iván Cepeda, lo saben los congresistas que están haciendo barra para que la Corte se quede con el caso. ¿Por qué quieren que la Corte se quede con el caso? Porque
pero el propio Centro Democrático dijo que la Corte quería que se quedara con el caso, Néstor. Ese fue el comunicado de anoche, diciéndole que no renunciara. Entonces, la verdad,
funciona la nueva sala de instrucción y el nuevo esquema.
Claro,
aquí viene la doble instancia.
Y tiene que suceder.
Tiene más garantías.
Y tiene que ser así. Por eso, entonces, yo lo que sostengo sobre esto es lo siguiente, Néstor.
Que Gustavo Petro y los congresistas del uribismo, paradójicamente, aquí están de acuerdo. Que Uribe no renuncie quede en la jurisdicción de la Corte.
Por eso. Entonces, yo lo que le quiero decir con esto, Aurelio, es lo siguiente. Mira, aquí a lo que le conviene al país en un marco general de descreimiento de lo que hace la justicia es que el caso sobre el político más importante del país sea un caso que sirva para recuperar credibilidad en la justicia y no para acabar de dañarla. y desde esa perspectiva se dé en la Corte Suprema de Justicia o en los escenarios menores que tienen derecho o por los que son competentes los jueces de diferente instancia o diferente jerarquía, pues sean estos entonces los que operen sobre la base de pruebas, sí, de no filtraciones, de garantías al derecho de defensa, de transparencia y equilibrio. Sí, Nicolás, y ese tiene que ser el escenario, en terminar, donde sea.
Déjeme terminar, Aurelio, que usted se coló. 7:31, Aurelio.
Sí, Néstor, me decía un penalista, para mirar otro camino distinto, una hipótesis. Si resulta que sale de la Corte Suprema de Justicia, el carácter de expresidente lo podría llevar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. No soy abogado, no soy penalista. Porque no fue cometido, alguien me tiró esa hipótesis.
Porque es que este delito se cometió, presuntamente,
sí, pero
porque
es que
pero
él no es un ciudadano cualquiera.
La comisión juzga solo lo que pasó durante su gobierno.
Pero él no es un ciudadano cualquiera.
Pero él puede abrirse ese camino.
Termino con esto.
Aurelio, parte del ejercicio es que él va a la justicia ordinaria como un ciudadano cualquiera. En eso lo pone. No es, y para su sorpresa, me da pena con usted, es un ciudadano cualquiera. Lo que hizo como presidente de la República lo juzga la Comisión de Acusación. Lo que hizo como senador de la República lo juzga la Corte Suprema. Renunciando a la condición de senador, es un ciudadano cualquiera. Lo juzga la
justicia. La tesis lo investiga el penalista, equivaldría a decir que si mañana un expresidente sale y le pega un tiro a alguien.
Después de
mañana sale el expresidente Pastrana, por decir algo, y le pega, o Gaviria, y le pega un tiro a un ciudadano porque en la calle. Y entonces iría a la Comisión de Acusación, va para la justicia ordinaria.
Sí.
Permítame, termino con esta colcha de retazos de intervención que he hecho. Pero aquí hay un hecho que a mí me parece también para tener en cuenta. La renuncia la tiene que aceptar el Senado en pleno, ¿no?
Hoy se reúne en plenaria.
Otra pregunta.
Lo primero que hay que conocer es la renuncia.
Sí, la
porque hasta esta hora 33 no se conoce.
Pero permítanme terminar, Felipe, porque... Álvaro, por favor. Pero a mí me parece que hay un otro hecho sobre el que hay que mirar, que es el hecho político. Hay una desuribización del gobierno de Duque. Esta es la gran consecuencia de esto. Y esa desuribización va a producir reordenamientos en las fuerzas políticas del país. Yo escuché gente que decía antes de la posesión de Duque, si se separa de Uribe, podemos entrar a entendimientos con él. Se abre un abanico de reordenamientos políticos con este hecho.
Eso sí,
aquí hay demasiadas cosas.
Eso
aquí
sí
hay demasiadas cosas en materia política, claro, incluso internacional. Porque yo no puedo dejar de observar que la OCDE, Fondo Monetario, Banco Mundial, han estado diciendo hay que garantizar la paz y no sé hasta dónde todos los esfuerzos para que haya un equilibrio en términos de paz
pueda
incidir todo esto.
Pero,
entonces, Aurelio, hay contexto internacional, hay contexto político y hay contexto jurídico.
Ya vamos a hablar del efecto de este tsunami en la cabeza de un señor canoso que se llama Iván Duque, que debió amanecer hoy con el pelo más blanco, porque Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia que no se ha posesionado, queda en medio de sus lealtades al uribismo y de su deber de respetar las instituciones y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos a hablar de eso,
Néstor, Álvaro. Aquí hay un tema.
Señor Álvaro Porero, 7:35 minutos.
El tema puntual es si hay garantías de...